Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a la emisión local de COPE de la Costa. Esto es Costa Viva, un saludo de Juana Carrera. Tenemos 13 grados de temperatura en Ribadeo. La verdad es que el día tiene una temperatura más agradable que estos de atrás, pero tenemos los cielos más nublados. Hay bastante masa nubosa en esta jornada de hoy en la comarca y se esperan precipitaciones a partir de las próximas horas, por la tarde, por la noche, un poquito el fin de semana. Luego lo vemos con detalle. Vamos a hablar de muchos asuntos en esta jornada de hoy hasta las 2 de la tarde. Les recuerdo, como siempre, que después de la 1 y después del boletín ese de Noticias Nacionales e Internacionales, seguiremos hasta las 2 de la tarde por el 88.8 FM. Así que si están en otro dial, pónganse en el 88.8 y escuchan COPE más de la Costa y toda la información local, Mariña Lucense y Occidente Asturiano. Hoy vamos a hablar de Ribadeo y del Club Náutico de Ribadeo, porque el Tribunal Supremo le da la razón al que fuera secretario del Club Náutico de Ribadeo hace unos años, en concreto cuando lo presidía Mario Coto. Era una razón que le da el Tribunal Supremo por, pues todo un caso en el que fueron juzgados parte de la Junta Directiva por presuntamente haber ido en contra de lo que ponía los estatutos del club. De hecho, el Tribunal Supremo lo que hace ahora es dar la razón al exsecretario del Real Club Náutico, a Fernando Vázquez, y condena al Club Náutico a hacerse cargo de las costas del proceso judicial que se inició hace 3 años. El Supremo lo que hace es desestimar un recurso de casación que había interpuesto el Club Náutico con anterioridad contra una sentencia que había dictado la Audiencia Provincial en Lugo en enero del año pasado, y se le impone al recurrente las costas del recurso de casación que en enero del año pasado se le imponían. Por lo tanto, desestimado, se pierde, por cierto, también el depósito constituido, y este caso pues queda, digamos, que lo gana el secretario de la antigua directiva del Club Náutico. Pero de todos modos hay que destacar que ha habido otras sentencias con anterioridad respecto a este asunto en que sí que salió culpable el tesorero, por ejemplo. Es una de las argumentaciones que lanzan desde la actual directiva del Club Náutico de Ribadeo. De hecho, Ramón Acuña señala, el actual presidente, señala que se están depurando las responsabilidades, que ellos son respetuosos con la justicia, que acatan la sentencia esta del Tribunal Supremo, pero asegura que están tranquilos y que todavía queda por conocerse un par de sentencias, y entre ellas la de Mario Coto. Y también invita a la gente interesada en este asunto a que se lea los estatutos del club, que señala que las cosas van a estar bastante claros. Y recuerda que había otra sentencia anterior, la del tesorero, como decimos, que fue diferente a esta que estamos tratando ahora mismo y que es la del secretario. Bueno, pues como ven, es un buen lío. De todos modos, luego lo vamos a ir detallando y explicando pormenorizadamente a partir de la 1, recuerden, el 88.8 FM, donde damos la información más completa. Hoy vamos a hablar también del tren transcantábrico, del proyecto de tren transcantábrico. El presidente de la Xunta de Galicia se ha pronunciado sobre la idea que lanzaban desde Asturias para potenciar una línea de tren que conectara toda la cornisa cantábrica, los puertos, potenciaría así el tráfico de mercancías y también, claro, el transporte para viajeros. Pero señala que si bien la idea está bien y hay que estudiarla, Galicia tiene otras prioridades. Y lo primero es conectarla con la meseta y luego, pues ya se verá, conectarla por el Cantábrico, aunque, como decimos, ha valorado positivamente esa idea. La Xunta de Galicia destina 579.000 euros a ayudar a 19 jóvenes de la Mariña a establecerse como titulares de explotaciones agrarias. El delegado territorial José Manuel Balseiro ha subrayado que estas subvenciones pretenden dinamizar la actividad económica a la vez que fijar la población nueva en pueblos o en aldeas. En el conjunto de la provincia, por su parte, la Xunta ha favorecido en total la incorporación de 268 personas menores de 40 años a la actividad agraria y ha distribuido 9.800.000 euros en subvenciones para el rural lucense. Desde el Bloque Nacionalista Gallego en Burela denuncian las improvisaciones del Partido Popular y sus prisas en la construcción del edificio para el aparcamiento de pago en el hospital, que está provocando más incomodidades y más gastos a los mariñanos. El Bloque propone que las dos administraciones que tienen responsabilidad en este tema, que son el Sergas y el Ayuntamiento de Burela, aborden el problema de la falta de aparcamientos de forma conjunta y a la máxima celeridad para evitar que a la gente cuando va al centro sanitario se le esté sancionando, se le esté multando. De hecho, ellos piden desde el BNG de Burela menos fotos y más soluciones que no son las sanciones. También en Burela hablaremos de la Feria Náutico-Pesquera Espomar. Se va a desarrollar entre el 25 y el 28 de mayo en la localidad burelesa con un presupuesto aproximado de 170.000 euros. El alcalde le quiere dar, y presidente de la Fundación Espomar también al mismo tiempo, Alfredo Llano, le quiere dar un carácter un poco más llamativo y también formativo a este evento, en el que ya sabemos que se encuentra el sector, se pone encima de la mesa las últimas novedades tecnológicas también para el mundo de los barcos o todo lo relacionado con la pesca y la actualidad marítima, y de paso se establecen esos foros de debate sobre política pesquera común, futuro de la pesca, etcétera, etcétera. Bueno, pues veremos poco a poco cómo se va perfilando el programa de Expomar de este año, con la celebración también de la feria en sí. La feria es un año sí, un año no. Este año toca feria. En Viveiro, el colectivo Pensamento Sementeira abre su programación con un acto sobre las cláusulas suelo. Será el próximo 3 de febrero, 8:30 de la tarde, en la sala de la planta baja de la Biblioteca Municipal de Viveiro, en la Plaza Mayor. El abogado lucense Patricio Viveiro va a ser el encargado de informar sobre este asunto, y además afecta a muchísimos vecinos y muchas personas interesadas, así que siempre es interesante asistir. Es el próximo día 3 de febrero a las 8:30 de la tarde, recuerden, en la planta baja de la Biblioteca Municipal. En los próximos días el colectivo Pensamiento Sementeira va a dar a conocer el resto de la programación que tienen también para este primer semestre del año. Y conoceremos también algunos detalles de la programación de la Casa de la Juventud de Burela para el primer trimestre del año. Recordamos que tienen planteados 3 talleres, 3 obradoiros. Y recordamos que esta noche llega La Bella Durmiente, el musical La Bella Durmiente, a Burela. Será a partir de las 7 de la tarde en el Auditorio Municipal. Ya llevan 300 entradas vendidas de forma anticipada y el concejal de Cultura considera que está yendo muy bien. Un apunte más dentro del mundo de la cultura. En Castropol se va a celebrar el martes que viene el 4º encuentro italo-español de clubes de lectura y 4º encuentro italo-españolo, que así lo denominan también en italiano. El próximo martes, 31 de enero, 7 de la tarde, una nueva reunión de ese club de lectura de italiano de la Escuela Oficial de Idiomas de Ribadeo con el club de lectura de la Biblioteca de Castropol, que se encuentran. Es el 4º año consecutivo que se reúnen para poner en común un libro que previamente han leído. En esta ocasión es Léxico familiar, de la italiana Natalia Ginzburg. Y ahora vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Mes de enero, especial bacalao en Restaurante El Álamo. Lomo de bacalao a la riojana, plancha, gallega o pilpil, pimientos rellenos de bacalao, fabas con bacalao, brocheta de bacalao y gambas, y otras muchas especialidades a un precio único de 7 euros. El Álamo, comidas para llevar. Los viernes y sábado noche disponemos de un menú especial por solo 18 euros. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Metegalicia nos dice que el día va a seguir nublado, nublado todo el día, las nubes nos acompañan y también la lluvia a partir de la tarde. El viento es del suroeste también todo el día, pero por la tarde va a soplar un poco más fuerte. Luego la temperatura, pues ya estamos alcanzando casi la máxima prevista por Metegalicia para hoy, estamos en 13 grados y medio en Ribadeo. ¿Qué nos depara mañana? Mañana los cielos cubiertos otra vez, con lloviznas por la mañana, el resto de la jornada ya no. Las temperaturas parecidas, 5 grados de mínima y la máxima podría llegar a los 15 mañana sábado. Pero recuerden, nublado todo el día con lloviznas por la mañana. El viento será moderado del suroeste. Y luego el domingo tendremos los cielos cubiertos otra vez, nuevamente lluvia por la mañana, viento del suroeste, pero el domingo por la mañana el viento puede ser fuerte, ya rachas de las que molestan bastante, del suroeste en todo caso. Será moderado por la tarde y luego quedaría débil por la noche. El domingo las temperaturas también altas, de hecho las mínimas subirán bastante, 11 grados para las mínimas y 17 grados para las máximas.
COPE, más de la costa.
88.8 y 99.7 FM.
Notas necrológicas. La señora doña Flora Maseda Rodríguez, viuda de Jesús Pérez Rodríguez, Casa Gazpar, falleció en su casa de Villaselán el día 26 de enero de 2017 a los 90 años de edad, habiendo recibido los auxilios espirituales. Descansa en paz. Sus hijos, Ofelia, José y Pedro Pérez Maceda, hijo político, Constantino López Vale, nietos, Noelia, Ana, Reyes y Diego, nietos políticos, Marcos y Víctor, hermana, Matilde Maceda Rodríguez, hermanas políticas, Julia y Elena, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy viernes a las 4:30 de la tarde, desde el tanatorio hasta la iglesia parroquial de Santalla de Vilaussende, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y a continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Capilla Ardiente, tanatorio de Ribadeo, sala número 1, calle Ramón González 37. La misa sabatina el domingo día 5 de febrero a las 5 de la tarde en la iglesia de Santalla de Vilaussende. Servicios fúnebres, funeraria ribadense. El señor don Julio García Costea, Casa Chousa, Villaselán, viudo de Manuela Fontán Rial, guardia civil jubilado, vecino de San Juan de la Arena, falleció en Avilés el día 11 de enero de 2017, a los 69 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos y la bendición apostólica. Descanse en paz. Sus hijos, María José, Mari Carmen y Julio García Fontán, hijos políticos, Alfonso García y Marta Uribe, nieto, Julio Manuel, hermanos, Antonio y Ramona García Costea, hermanas políticas, Geli y Carmen, sobrinos, Luis, Antonio y María José, sobrinos políticos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y agradecen la asistencia a la misa funeral que por su eterno descanso se celebrará mañana sábado día 28 de enero a las 5 de la tarde en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación de Villaselán, anticipando nuestro agradecimiento por su asistencia y su oración. Servicios fúnebres, funeraria Peña.
COPE Más de la Costa.
88.8 y 99.7 FM.
Ocho minutos pasando la una del mediodía. Seguimos hasta las dos contando las noticias más destacadas. Enseguida hablamos de empleo.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
A continuación vamos a hablar de actualidad de la Diputación de Lugo y lo hacemos con la diputada de Economía y Facenda, con Mayra García. Mayra, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, buenas tardes.
Temos que falar de emprego, por exemplo, porque dende o goberno da Deputación están a xerar novos postos de traballo. En concreto, teño por aquí as cifras, 166 novos postos de traballo en 46 concellos dentro do Depo Emprego.
Efectivamente, a Diputación Provincial, pois un dos seus pilares é... é o emprego, tendo en conta que pois na nosa provincia, particularmente na nosa comarca, o desemprego é un factor que a día de hoxe sigue sendo moi importante, na que ademais pois hai moitos postos de traballo que son estacionais, tendo en conta pois o turismo que hai na nosa comarca. Este ano puxemos en marcha un plan de emprego, que é o Depo Emprego, co cal se dotou de 3 millóns de euros para todos os concellos da provincia. Estes 3 millóns de euros son distribuídos con criterios objetivos, como son pois a tasa de desemprego, a superficie, as entidades de poboación e os núcleos poblacionais. A importancia deste plan de emprego para os concellos é que, tendo en conta as limitacións do goberno, que do goberno central, a hora de facer contratacións a través das administracións públicas, pois únicamente cando se den causas de excepcionalidade e que sexan inaplazables, pois nos permite contratar aos concellos novos postos de traballo cos que garantir a prestación de os servicios públicos. Por exemplo, no caso de Trabada, contratamos un auxiliar administrativo, un arquitecto técnico e un técnico deportivo. E temos pendiente a contratación de un peón. Isto é subvencionado con 41.844,92 euros. E, en xeral, pois, todas as subvencións que se fan aos concellos pois son de entre 27.000 e 67.000 euros para financiar estes costes laborais de novos traballadores cos que reforzar as prestacións públicas municipais aos nosos veciños.
Está dentro do Depo Emprego e, ademais, nas vindeiras semanas van vostedes a abrir a inscripción para máis postos de traballo, penso.
Sí, como decía, pois, por exemplo, como é o caso de Trabada, temos pendiente a contratación de un peón. Non todos os concellos contratamos, pois, por un ano, porque ademais a Diputación deixa aberta aos concellos a posibilidade de establecer a duración dos seus contratos, e hai concellos que deixaron parte das contratacións tamén de cara ao verán, pois para oficinas de turismo, por exemplo. Esas contratacións son as que están pendiente e as que se farán pois nos próximos meses.
Uh-huh. Esto é dentro do Depo Emprego, pero teñen vostedes máis liñas, ademais, encamiñadas á potenciación do emprego. Por exemplo, o Ben Empregado 3, que o chaman máis social neste caso. Con que cuantía está dotado e a quen vai dirigido?
Pois o Ben Empregado 3 ten unha cuantía de 2,3 millóns de euros. A día de hoxe está aberto o prazo hasta o 3 de febreiro para que os demandantes de emprego se poidan anotar. Trátase de unha liña de axudas tanto a empresas como a colectivos sociais dos 61 concellos lucenses. Establecemos tres liñas. A primeira, que é dirixida a empresas para a contratación de desempregados lucenses, onde pois a Diputación sufraga o 50% dos gastos laborais dos novos traballadores. Neste caso, se recibiron 490 solicitudes. Despois, a liña 2 está dirixida a empresas para a contratación de desempregados lucenses con capacidades diferentes ou en risco de exclusión laboral. E aquí a Diputación pois sufraga o 100% dos gastos laborais dos novos traballadores co obxectivo de favorecer a súa inserción laboral. E, por último, a liña 3, que está dirixida a colectivos sociais sin ánimo de lucro para a contratación de desempregados lucenses, onde a institución pois tamén subraga o 100% dos gastos laborais dos novos traballadores. Decimos que é máis social precisamente pois porque favorecemos que se subvencionen o 100% dos gastos laborais tanto aos colectivos sociais como para contratar a persoas desempregadas en risco de exclusión social. Este plan de emprego, pois, tivo 765 solicitudes. Desde logo, pois, nos parece unha aposta moi importante da Diputación. Xa é a terceira vez que se pon en marcha, pero, sobre todo, tendo en conta que no Ben Empregado 1 houbo un 40% de inserción laboral.
Pois aí temos datos en liñas para potenciar o emprego. Falamos do Depo Emprego por unha banda, do Ben Empregado 3 máis social pola outra. Estes diríamos que son para todos os desempregados independentemente da idade, pero dende a Diputación teñen outra liña en especial para os máis xóvenes.
Efectivamente, dende a Diputación tamén temos un plan de emprego xuvenil, que é o Lugo Work, e o igual que o Ben Empregado 3, pois os menores de 30 anos inscritos no sistema de garantía xuvenil poden apuntarse ata o 3 de febreiro. Son 7 accións formativas, donde hai 15 plazas por acción formativa, é dicir, un total de 105 plazas. Este plan de emprego está dotado con 2 millóns de euros que a Diputación logrou captar de fondos europeos, e as accións formativas son auxiliar de vendas online e atención ao público, axudante de cociña e servicio de restauración, emprego eficiente e uso de maquinaria para o aproveitamento forestal, que este será na nosa comarca, en Viveiro, aserrado de madeira, auxiliar de xestión informática e internet para PEMES, traballos auxiliares en obras de rehabilitación e construcción e operario de obra civil. Estes 7 cursos incluen casi 1.600 horas de formación e despois de esta formación, pois os rapaces, os participantes, terán a posibilidade de ser contratados durante 6 meses en empresas da provincia, que serán seleccionadas tamén pois nun proceso público, dado que a Diputación vai a financiar os custos laborais dos novos traballadores con axudas de 5.000 euros.
Aí tamén está aberto o prazo de inscripción. Que tal van as inscripcións nestes proxectos que teñen vostedes en todos?
Pois a verdade é que está habendo moita demanda tanto no Ben Empregado como no Lugo Work.
Pois aí temos as accións da Deputación para impulsar o emprego e ademais tamén para axudar as persoas máis xóvenes a topar unha formación, unha saída laboral. Estivemos falando con Mayra García, deputada de Recadación e Facenda da Deputación de Lugo. Mayra, moitas gracias por estar hoxe con nós. Moi boa tarde.
Gracias a vos, igualmente.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Olha que coisa magia.
Aí están, en Vagaluz. Los tengo fichado. Serán de nanos, de cabras, de maones, de periqueta. No sé, pero es el traje de comunión perfecto para Javi y el vestido de comunión más dulce para Laura. Y están en Foz, en Vagaluz.
Más un poema. É a coisa máis linda que...
En Burela se traspasa Centro de Estética Avanzada Casariego. Local totalmente equipado, luz pulsada, cavitación, radiofrecuencia, presoterapia, con amplia cartera de clientes. Si estás interesado, llama al 649-319021, 649-319021, 649-319021. Recuerda, en Burela se traspasa Centro de Estética Avanzada Casariego, en Avenida Arcadio Pardiñas.
18 minutos pasan de la una del mediodía. Hoy se está celebrando en algunos centros escolares el Día de la Paz, como por ejemplo en el Martínez Otero de Foz, el Día de la No Violencia. En esta fecha, como en cada año, quieren hacer hincapié en la necesidad de que la educación sea uno de los mejores mecanismos para transmitir valores como la tolerancia, solidaridad, el respeto a los derechos humanos, la no violencia y la paz. Así que hoy están pues con juegos. Han tenido una Eucaristía por la Paz en la iglesia parroquial y un juego colaborativo entre todos los diferentes cursos. Luego terminarán en el Martínez Otero de Foce con una celebración a las 3:20 en el Salón de Actos del Colegio. Van a contar con el coro juvenil de la Escuela Municipal de Música de Foz. Es un concierto que está abierto para todas las personas que se quieran acercar. Recuerden, 3:20 de la tarde. Y luego, por ejemplo, también en Foz, el Colegio Nuestra Señora del Pilar celebrará el Día de la Paz el próximo lunes. A partir de las 12 del mediodía harán una marcha desde el colegio hasta la Plaza de Galicia. Salen a las 12 del colegio, van pasando por diversas calles hasta que llegan a la plaza y allí tienen un acto principal. Van a leer un manifiesto y procederán a la suelta de globos. A continuación harán un recorrido de vuelta y esperan también contar con la presencia de los vecinos, de las familias, de los padres para apoyarles en ese acto significativo en contra de la violencia y en pro de la paz. Eso será el lunes que viene, ¿eh? Recuerden, a partir de las 12 del mediodía y organizado por el Colegio Nuestra Señora del Pilar de Foz. Un alto en el camino y seguimos contando muchas más noticias de nuestra comarca.
En Anaís estamos de rebajas, no te las pierdas, ven a nuestra tienda y te sorprenderás. Además tenemos una gran selección de prendas al 50% de descuento, con tallas para todas las mujeres, desde la 36 a la 58. No lo pienses más, ven a visitarnos, ya verás qué rebajas te encuentras en Anaís. Además en Anaís te ofrecemos lo más actual, lo más elegante y favorecedor para bodas, comuniones y eventos especiales. Anaís, estamos en calle Reinante 16, en Ribadeo.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la Costa.
Seguimos ahora por las tres sintonías contando las noticias de la jornada. Vamos a hablar del Club Náutico de Ribadeo. El Tribunal Supremo le acaba de dar la razón al exsecretario del Club Náutico, a Fernando Vázquez, y condena a la entidad, al Club Náutico, a hacerse cargo de las costas del proceso judicial que iniciaron hace tres años. El Supremo lo que hace es desestimar un recurso de casación que había interpuesto el Club Náutico contra una sentencia que había dictado antes la Audiencia Provincial de Lugo en enero del año pasado y que impone al recurrente las costas del recurso de casación que desestimaban entonces, así como la pérdida del depósito constituido. Bueno, pues el que fuera presidente del Club Náutico con anterioridad, Mario Coto, y compañero de Fernando Vázquez en esa anterior directiva, asegura que esta sentencia les da la razón, que da la razón al exsecretario del Náutico y que confirma de paso lo que ellos siempre dijeron, que no robaron nada y que no hicieron nada grave en la entidad, algo que sin embargo esos señores, refiriéndose a la actual directiva, les quieren imputar. Vamos a escuchar las palabras de Mario Coto, expresidente del Club Náutico de Ribadeo.
Esta sentencia que da razón al exsecretario do Real Club Náutico de Ribadeo ven a confirmar o que sempre nosotros dixemos, que nosotros non habíamos roubado nin feito nada no Club Náutico grave para os temas do Club Náutico, como estos señores nos imputaron. E, bueno, pues unha vez máis, a xustiza está por encima de todo, dita sentencia no Supremo, e hai que acatarla, como non é de outra maneira, ya si la ten que acatar o, a presidencia do Club Náutico e a directiva. Eu creo que se equivocaron muchísimo en levar esto a donde nosotros lo tuvimos que levar, dado as acusacións que fixeron de nosotros. Creo que económicamente, dado a que lles meten as tasas, os costos e as tasas ao Club Náutico, isto vai ser grave para o Club Náutico, para as arcas do Club Náutico. Eu tamén pediría a directiva do Club Náutico, a presidente da directiva, en primer lugar, que a don Fernando Vázquez Orge, secretario do Real Club Náutico de Ribadeo, lle pidan perdón públicamente por haberlo acusado de algo que nunca na súa vida fixo, que lle pidan perdón públicamente aos socios por haber metido a sociedade en este follón de mentiras destos señores, e como non pode ser de outra maneira, cando as actuacións de algunhas directivas de algunhas asociacións, eu creo que teñen que presentar a dimisión automáticamente. Este é a miña valoración. Espero de que pa posteriori outras actuacións que hai, que poden ser moito máis graves todavía, que teñamos máis razonamientos para meter a xente nestos follóis e que se atendan as miñas peticións, porque lo fago con todo o corazón, porque non vexo razón para que isto se fixera así.
Ahí quedan las declaraciones de Mario Coto, expresidente del Náutico de Ribadeo. Pide la dimisión de la actual directiva, además de que se pida perdón al exsecretario. Por su parte, ¿qué dicen desde la actual directiva? El presidente, Ramón Acuña, insiste en que la gestión no fue buena, que se están depurando responsabilidades con estos procedimientos judiciales y que ellos son respetuosos con la justicia, que acatan la sentencia del Tribunal Supremo y asegura que están tranquilos. Eso sí, Acuña recomienda a las personas interesadas en este tema que se lean los estatutos del club. Dice que ahí se queda bien claro lo que se puede y lo que no se puede hacer y que todavía no se lancen las campanas al vuelo, que hay que esperar que se vayan dictando las siguientes sentencias, que quedan un par de ellas por delante y entre ellas la de Mario Coto. Además, señala que también hay diferencias entre la sentencia actual y la anterior. La anterior era la del tesorero y en ese caso salió como culpable, salió en sentido contrario. Recuerda que esa sentencia fue en su contra y se le condenó a pagar las deudas y también las costas. Y también quiere subrayar a Acuña que ellos ahí no hicieron sangre, vamos, que no quisieron decir nada públicamente para dejar la discreción del club a salvaguarda. Pero bueno, que todavía quedan sentencias por conocer y que quizá no salgan tan bien como esta que ha salido. Por lo demás, sobre esta que la acatan. Seguimos adelante ahora, cambiando de tema, cuando pasan 24 minutos de la una del mediodía. Vamos a hablar de la Xunta de Galicia y de ese dinero, esas ayudas que ha invertido para ayudar a jóvenes de la Mariña, a 19, a establecerse como titulares de explotaciones agrarias. El delegado territorial José Manuel Balseiro ha visitado una de ellas y da estos datos.
Cómpre destacar que Lugo foi a provincia galega máis beneficiada por esta iniciativa. Lugo suma o 40% do importe das axudas concedidas, o que dá a medida do peso que ten o sector no noso territorio. Este programa pretende impulsar o establecemento de mozos e mozas no rural asumindo a titularidade de explotacións agrarias. Con esta medida, lógrase dinamizar a actividade económica á vez que fixar poboación nova en pobos e aldeas. Estos datos son ademais unos datos históricos, os máis elevados dende que se tramitan este tipo de axudas, desde o ano 1999, tanto polo número de expedientes aprobados como de cuantías de axudas.
Ahí quedan los datos encima de la mesa que ha puesto en esta jornada de hoy el delegado territorial José Manuel Balseiro. 579.000 euros para ayudar a 19 jóvenes de la Mariña a establecerse como titulares de explotaciones agrarias, también para dar un empuje a la zona rural en nuestra provincia. Seguimos adelante, vamos a hablar de otros asuntos y de vuelta a Ribadeo tratamos de un tema que está relacionado con el empleo público, porque el Partido Socialista ha presentado un recurso al Ayuntamiento de Ribadeo contra la oferta de empleo público de 2016. Señalan que contraviene lo estipulado por la ley. Escuchamos a Aurora González, concejala del PSOE en Ribadeo.
Porque entendemos que non é axustada a dereito. Estás ofertando unha praza de ordenanza na Casa do Concello, que efectivamente está vacante, pero, sin embargo, pues tiña preferencia unha praza de técnico que está ahora mismo ocupada por unha funcionaria en réxime de interinidade. Nos entendemos que efectivamente no ano 2015, cando se convocou esa plaza en réxime de interinidade, non era posible tocala de outra maneira polas restriccións do goberno central, pero as plazas de funcionario interino teñense que ofertar para casos dados e unha vez que están cubertas por motivos excepcionais teñen que formar parte da oferta de emprego público dese mismo ano ou como moito do ano seguinte. No ano 2016, como se fixo, xa se podería ofertar unha plaza de funcionario e tiña que haber sido a de técnico e non a de ordenanza.
Pues han presentado, por lo tanto, un recurso en el Ayuntamiento de Ribadeo contra esa oferta de empleo público.
Olor a humedad, manchas negras de moho, salitre en paredes, filtraciones. Si es así, en Humenor te ofrecemos una solución rápida, fácil y efectiva. Humenor, resolvemos todo tipo de humedades. Buscamos el origen de la humedad, realizamos un diagnóstico gratuito y tratamos la humedad con los tratamientos más avanzados. Garantizamos el tratamiento por escrito. Llama ya al 982-06-1672 y en Asturias llama al 984-1145. Y te atenderemos sin compromiso. Diagnóstico gratuito. Humenor, Ingeniería en Humedades. Teléfono 982-06-1672. Y en Asturias 984-1145-05.
28 minutos pasan de la una del mediodía. El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha valorado y positivamente una idea que lanzan desde Asturias para intentar potenciar una línea de tren transcantábrica, una línea que conecte toda la zona cantábrica por tren para transporte de mercancías. Sería muy bueno y además es una demanda de los representantes de las autoridades portuarias, pero también se podría utilizar para el transporte de viajeros. Alberto Núñez Feijóo le parece bien, le parece adecuado y se estudiará, pero dice que tienen otras prioridades y la prioridad es conectar Galicia con la meseta. Vamos a escuchar al presidente de la Xunta.
Probablemente a proposta que presenta os nosos veciños asturianos é unha proposta que mereza unha reflexión e que mereza un estudo, porque temos que ter posibilidade de sacar mercadorías, temos que ter posibilidades de conexión ferroviaria con viaxeiros, e FEBE é unha oportunidade de infraestructuras que está aí desde fai moitas décadas, ¿no? Por tanto, nos vamos a estudiar ese asunto. Vamos a pedir información de que vai e, por suposto, que na reunión que vamos a ter con o Ministerio de Fomento, pois vamos a dedicar unha parte a ese asunto da conexión ferroviaria polo Cantábrico. Ainda que, como ustedes se poden imaginar, as prioridades desa reunión pois teñen que ser a conectividade de Galicia con tren de alta velocidade coa meseta.
Una reunión que va a tener el presidente de la Xunta de Galicia la próxima semana con el ministro de Fomento y en la que quiere agilizar ese tren de alta velocidade entre Galicia y la meseta. porque se quedó bastante paralizado por culpa de todo este tiempo que estuvimos, todos esos meses que estuvimos sin un gobierno estable, con un gobierno en funciones. Media hora tenemos todavía por delante para seguir contando toda nuestra actualidad, la más cercana, y es el momento de hablar del mundo deportivo con Miguel Fuente.
Y contamos que José Carlos López, tal y como comentábamos ayer, pívot procedente del Torrejón Sala de Segunda División B, se incorpora al Burela Fútbol Sala desde el próximo lunes. El jugador catalán, afincado en Madrid, llega con la ilusión y ánimo para volver a trabajar en Primera División, categoría donde ha militado durante muchas temporadas con equipos como Zaragoza, Caja Segovia, Carnicer, Pinto o Boadilla, antes de darse una vuelta por Italia e Inglaterra. El acuerdo entre jugador y club es para los próximos cuatro meses, es decir, para lo que queda de temporada. Como decíamos, el próximo lunes se incorpora al equipo mariñano. Y la selección gallega sub-21 acaba de ganar a Cantabria 7-4, ahora prepara el partido del próximo domingo ante la selección anfitriona, Madrid. Recordamos que con esta selección gallega de fútbol sala sub-21 participa la jugadora del Burela Fútbol Sala Femenino, Judith Pedreira. Y Juan Marrube y Javier Pardeiro dan los últimos retoques a sus equipos de cara a ese derbi de mañana en el centro cívico de Xove, derbi de la Galaico Astur en la segunda división B, y que va a servir para inicio de la segunda vuelta. 6:30 p.m. Recordamos que en la primera vuelta, en el primer partido, la victoria había sido para el equipo mariñano. Siguiendo con fútbol sala, en la tercera división, el Super Tía Pontenova juega en Buell, hará mañana sábado a partir de las 5:45 p.m. Y en la Liga Gallega Femenina, el Ribadeo Fútbol Sala, que juega en casa, recibe al Santiago Futsal, será mañana sábado a partir de las 6:30 p.m. Por lo que se refiere al mundo de la canasta, partidos en sábado y domingo. Comenzamos en la primera autonómica femenina, donde el Club Baloncesto Burela va a jugar en casa el domingo, 5:00 p.m. recibe al Club Baloncesto Sarria. En la segunda autonómica masculina, el Viveiro, que va a jugar en casa mañana sábado 6:00 p.m. recibe al Sagrado Corazón de Lugo, mientras el Celtas CCA de Foz viaja a Betanzos, será el domingo, juega a partir de las 7:00 p.m. Y por lo que se refiere a la tercera división del básquet masculino, tenemos que el San Ciprián juega en casa el domingo, recibe al Sarria 12:30 p.m. El Praia Agua Santas en Ribadeo viaja a la capital de la provincia el domingo, juega a las 5:00 p.m. en Garabolos. Y el Burela va a jugar en casa mañana sábado a partir de las 8:00 p.m. recibe al BCRA. Por lo que se refiere al mundo del balonmano, el Club Balonmano Viveiro va a jugar en casa, recibe al Carballal de Ourense, será el próximo sábado mañana a partir de las 8:00 p.m. Por lo que se refiere al mundo del fútbol, la jornada de fin de semana nos depara que en la preferente, en Viveiro y Ribadeo, los dos les toca viajar. El primero lo hace para enfrentarse al Sada, los dos van a jugar el domingo a partir de las 4:30 p.m. El Ribadeo viaja para enfrentarse al Sofán. En la primera autonómica tenemos que juega el sábado el Xove a domicilio del Santa Vallés a partir de las 4:15 p.m. El resto van a jugar todos el domingo, es decir, el Burela va a recibir al Pastoricense 4:00 p.m. El Foz viaja a Chantada, juega el domingo 5:15 p.m. El Valadouro San Ciprián, duelo mariñano en el campo del Árbol, el domingo a las 4:00 p.m. Y por último el Río Torto, que juega al domicilio del Otero de Reyes el domingo a partir de las 4:00 p.m.
Vuelta a la rutina, vuelta al cole y vuelta al ahorro en las rebajas de Muebles Toal. Llega el momento de ahorrar. Ven a las rebajas de Muebles Toal. Aprovecha nuestro chollo precio en artículos de exposición y los mini precios en artículos de descanso de exposición. Precios pequeños para muebles muy grandes. Muebles Toal, calidad, fabricación propia, y nos adaptamos a tus necesidades, gustos y medidas. Ven a visitarnos en Xove, Avenida Diputación 20, y en Ribadeo, Avenida de Asturias 2. Muebles Toal, web www.mueblestoal.com y Facebook.
34 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a hablar de la playa de las Catedrales, pero hablando de privatización, porque en esta jornada de hoy, desde Comisiones Obreras, critican la privatización encubierta de la playa de las Catedrales en Ribadeo, en tanto que se pretende poner en manos privadas el acceso a un bien público, así lo señalan. El sindicato indica que es un sinsentido gastarse 150.000 euros para contratar personal externo de labores de información y control de acceso a este monumento natural, El Diario Oficial de Galicia informó días atrás de la licitación de un contrato para el servicio de ordenación del uso público y divulgación de los valores naturales de la playa. Recordamos ese contrato para controlar el acceso, contar pues las formaciones rocosas, dirigir un poquito a la gente por ahí y demás. Bueno, pues a eso se refieren desde Comisiones Obreras. Consideran que es una privatización encubierta, se está exteriorizando ese servicio y además creen que es un dispendio. Indican que este contrato es un insulto para los trabajadores de la Consellería de Medio Ambiente, a quien corresponde el control y la protección de un espacio natural de estas características. Así que el sindicato afirma que con coste mucho menor sería posible contratar guías de espacios naturales a través de las listas que tiene de contratación la Xunta de Galicia, así como reforzar los cuadros de personal de los cuerpos de agentes medioambientales y vigilantes de recursos naturales. Consideran un sinsentido pagar 150.000 euros por contratar personal externo cuando se puede hacer con trabajadores de la Xunta de Galicia. Es una denuncia que llega en este mismo momento por parte del sindicato Comisiones Obreras sobre la gestión de la Playa de las Catedrales, ese plan de conservación de la Playa de las Catedrales y lo que implica. Ahora cambiamos de asunto y hablamos de Foz. En la jornada de ayer, anoche, se celebraba un pleno con varios puntos en el orden del día, varias mociones, y el alcalde ha quedado contento. Javier Castiñeira ha salido satisfecho porque dice que todos los puntos que llevaba el equipo de gobierno salieron adelante y además, bueno, pues con mucho apoyo por parte del resto de los partidos políticos que tienen ahí representación. Y también ha señalado, bueno, pues que hay entendimiento, algo que siempre es necesario en esa corporación, en la focense. Vamos a escuchar a Castiñeira. O no. Vamos a ver si podemos recuperar ese audio. Hacemos un...
La valoración do equipo de goberno do Concello de Foz, do Partido Popular, do pleno do día de onte, pois é unha valoración moi positiva, posto que as propostas que levou o equipo de goberno saliron todas adiante, moitas delas por unanimidade de todos os grupos, pero hai que ter en conta que eran varios reglamentos de funcionamento que foron consensuados previamente, que houve un traballo previo importante. Principalmente, pois, o reglamento de funcionamento do arquivo municipal, tamén o reglamento de ficheros de protección de datos, pero, sobre todo, moi importante, o reglamento de funcionamento da Escola Municipal de Música, que foi apoiada, todos eles, por unanimidade por todos os grupos, pero era algo no que se veu, como decíamos antes, traballando durante varios meses. Tamén se aprobou o contrato definitivo dos servicios sociais, o que é a Lei da Dependencia, a empresa Servicios Sociais San Roque SL. Destacar un punto que traía o Partido Socialista, no que precisamente se quedou só neste aspecto, que era a municipalización da auga e a creación dunha mesa pola auga, cosa que nos chamou a atención ao resto dos grupos, que lógicamente que trouxera o Partido Socialista, que hai que decilo, estuvo gobernando desde 6 anos neste concello, e o único que fixo foi prorrogar os contratos da empresa concesionaria en contra incluso dos informes dos técnicos, non foi capaz incluso ni de sacar o concurso público, chegando no ano 2007 a facelo xusto antes das eleccións, cando tiña maioría absoluta, sabendo que se podía perder, facelo pois nos últimos plenos desa legislatura, sacando, ademais do que a auga, tamén o saneamento e a depuración. Por lo tanto, o Partido Socialista non ten ninguna potestade para falar de municipalización, e ao contrario, o servicio Partido Popular, o equipo de goberno, entende que é un servicio complexo, o que ya hai que exigir que se dio o servicio, e si non se dá, lógicamente, pues, aceptar facer ya reclamacións pertinentes. Dentro de unos meses haberá un novo concurso público. O Partido Popular está en eso, en que haxa competencia en ese concurso público e que sexa a empresa que mellor preparada esteña a que o leve, ao contrario que fixo o Partido Socialista, que prorrogou 2 veces por 20 anos un contrato que había de 5. Por lo tanto, transparencia absoluta neste asunto, e o que sí non admitimos pois é ninguna lección do Partido Socialista, porque o Partido Socialista fixo totalmente o contrario do que dice, e así se dixo que nesta cuestión era unha opinión totalmente hipócrita, facendo, como decíamos antes, totalmente o contrario do que ven dicindo nesta moción. Por tanto, contentos, porque foi un pleno interesante, onde sacaron adiante asuntos importantes, que sigue demostrando que existe un bo clima na corporación a hora de tomar acordos importantes, que os temas de política xeral cada vez son menores e se ciñen as mocións e as proposicións, asuntos importantes do Concello, que é unha diferencia importante coa legislatura anterior.
Parece que hai entendimiento ou un pouco máis de entendimiento nesta legislatura, a juicio del alcalde Javier Castiñeira, contento, satisfecho despois del pleno de anoche por el apoio del resto de los grupos de la corporación a las propuestas que llevaba el equipo de gobierno, e tamén ha destacado aí que nadie apoyó al Partido Socialista con su idea de municipalizar el servicio de suministro del agua. Hacemos un alto en el camino y hablamos también de cultura.
Clínica en Foz de la psicóloga María Teresa López Cobo. Más de 20 años a su servicio, con horario adaptado a todos nuestros pacientes. María Teresa López Cobo, en la Avenida La Mariña 34, segundo A, en Foz. Teléfono 982 13 28 90. 982 13 28 90.
Hasta el 26 de febrero, los fines de semana, de viernes a domingo, tienes una cita en el Hotel Vila Doval, en Ferreira do Valadouro, con las jornadas del cocido.
Acércate a nuestro restaurante previa reserva en el teléfono 982 57 16 53 y disfruta de las jornadas que mayor éxito recogen por el gran sabor que nuestra cocina le sabe proporcionar y por su precio asequible, solo 19 euros persona.
El menú está compuesto de sopa, carne de cocido, postre casero y café, bebida no incluida.
Jornadas del cocido en el Hotel Vila Doval hasta el 26 de febrero.
De cultura, de entretenimiento, de diversión para los más jóvenes, de las actividades de la Casa de la Juventud de Burela para este primer trimestre del año. Bueno, sobre todo para febrero y marzo, que estamos terminando el mes de enero, así sin darnos cuenta ya. Son varios los talleres, tres talleres, obradoiros, que tienen previstos para los chavales. Nos los cuenta José Díaz, que es el concejal de cultura.
Son tres talleres que nos parecieron bastante interesantes. Uno de ellos, que ya lo habíamos hecho el año pasado y funcionó bien y que volvemos a repetir otra vez, que sería el de impresión en 3D, que va a ser del 13 al 26 de febrero para alumnos entre 12 y 35 años. Inscripción, como siempre, canalizada a través de la Casa de Juventud, bien por mail o llamando por teléfono al 982-58-11-41. Ese sería, como digo, en febrero, la segunda quincena de febrero. Y luego tenemos el primero de todos que va a tener lugar, es el de un taller de teatro para niños, enfocado a niños entre 8 y 16 años. También inscripción gratuita entre el 1 y el 28 de febrero, como digo, durante todo el mes de febrero. Faltaría establecer con el profesor de este taller los horarios y demás, que un poco son flexibles y podrán acomodarse a las necesidades de los inscritos. Y por último, durante la segunda quincena del mes de marzo, un obradoiro de sexología que va a ser impartido por una psicóloga que tiene el máster en sexología y que informará un poco a mayores de 18, en este caso, 18 años en adelante, pues de todos los temas referidos a sexología, ¿no? Para todos ellos, insisto, inscripción gratuita, que es un poco el objetivo que tenemos este año con los talleres y todo lo que sea a través de Juventud, y que sea gratuito al menor coste posible para los alumnos, para los inscritos. Y en este caso, pues los tres con los que empezamos este primer trimestre van a ser así, gratuitos, ¿no? Esperemos que sean del gusto de la gente y que tengamos suficientes alumnos para poder llevarlos a cabo, ¿no? Como siempre, estamos abiertos en la propia Casa de Juventud a ideas de la gente joven del concello que ellos mismos un poco nos transmitan qué inquietudes tienen o qué cursos, qué talleres les gustaría que se desarrollaran aquí, cuáles son los que más les interesan. Intentaremos en la medida posible que puedan llevarse adelante, ¿no?
Hay las actividades de la Casa de la Juventud para los chavales, y luego recordar que esta noche, tarde, a las 7 de la tarde, tendrá lugar el musical La Bella Durmiente para los más pequeños, para público familiar sobre todo. El concejal de Cultura también está convencido que va a ser un éxito porque llevan 300 entradas vendidas. Recuerden, es a las 7 en el Auditorio Municipal. Todavía quedan entradas que se pueden adquirir un poquito antes en taquilla.
Una vez más, pues la verdad que estamos muy contentos con la respuesta de la gente en la venta anticipada, porque van pues cerca de 300 entradas ya vendidas, lo cual vuelve a estar muy bien. La verdad que es que de esta forma seguro que las compañías seguirán apostando por Burela y seguirán trayéndonos cosas, ¿no? Porque la verdad es que siempre no tenemos, vamos, nada que decir, ¿no? Porque es una respuesta perfecta. Muchísima gente que ya acude en anticipada, más luego lo que siempre se ven en taquilla, ¿no? Que siempre aumentan otras entre 70 y 100 entradas más, con lo cual el auditorio va a presentar otra vez un aspecto pues de casi lleno, que, insisto, está muy bien, ¿no? Y que además estoy convencido esta vez, porque conozco este musical, de que la gente no saldrá defraudada, porque es de los de calidad alta, o sea, de los buenos y de los que gustan, tanto en aspecto en visual como en sonido y como en calidad, ¿no? Las entradas vendrán en taquilla a partir de las 6 de la tarde, habrá una hora de venta, y luego el musical, que dura aproximadamente pues hora y media, más o menos, y en fin, que de nuevo buena respuesta, como digo, insisto.
Están encantados, por lo tanto, con la respuesta del público y esperan que se vendan muchas más entradas a partir de esta tarde. El musical arranca a las 7 en el auditorio de la Casa de Cultura de Burelán. Estamos en Costa Viva, un alto en el camino y seguimos.
Construdeco ofrece las últimas novedades en mobiliario de cocina. Encontrarás los mejores productos y adaptamos el presupuesto a lo que estás buscando. Te realizamos un proyecto virtual de tu cocina para que veas cómo te va a quedar la obra antes de empezar, sin ningún tipo de compromiso. Visita nuestras exposiciones y siente cómo funcionan y cómo son nuestras cocinas. Observa hasta el último detalle. Visítanos en Burela, Viveiro, Alfoz y El Franco, Asturias. Más información en construdeco.com.
Este sábado y este domingo tu cita está en Rosalar de Ribadeo. Sala de fiestas Rosalar, siempre el mejor ambiente. Sábado con la orquesta Gran Parada y el domingo sorteo de una cena para dos personas. Rosalar, con servicio de cafetería y zona de sofás. Este fin de semana contamos contigo.
Prepara tu disfraz de carnaval. En Retales Ofuso en Ribadeo tienes todas las telas. ¿Has pensado ya de qué vas a ir? Sea lo que sea, en Ofuso lo encontrarás. Retales Ofuso, plazuela de Álvarez Miranda, Ribadeo. Con precios especiales a grupos y charangas.
13 minutos para las 2 de la tarde. Nos vamos a acercar ahora hasta el Ayuntamiento de Cervo para hablar con su alcalde de las novedades que tienen por allí. Alfonso Villares, ¿qué tal? Buenas tardes, buena tarde. Hola, buena tarde, Alfonso Villares. Pues parece que no nos escucha, Alfonso Villares. Hola. Hola, hola. Intentamos retomar enseguida esta comunicación. Un segundito, un alto en el camino y la retomamos, ¿eh?
Oye, ¿sabías que este mes en Óptica Rego están de liquidación en gafa completa?
Sí, ya lo he oído. Montura más cristales por 39 euros. ¡Qué chollo! Y además, con la compra de tu gafa graduada de temporada, te regalan una caja de lentillas diarias gratis para ti o para quien tú quieras.
Óptica Rego, estamos en Avenida Cantarrana 17, en Cobas, Viveiro.
Antes de hablar con el alcalde de Cervo, vamos a tratar un asunto relacionado también con la feria turística náutico-pesquera Expomar. Y enseguida retomamos esa comunicación, como decimos, que teníamos a punto de iniciar. Vamos a escuchar en qué va a consistir más o menos la feria de Expomar de Burela en esta próxima edición que tenemos por delante. Escuchamos al presidente de la Fundación Expomar, Alfredo Llano.
En principio empezamos con el tema de orzamento, pero después vamos a ver otras cuestiones, cómo va a ser la presentación, o asignar un convenio que aconseguiría además para poder llevar adelante ciertos temas de esta nueva edición de Expomar. Estábamos mirando pues eso, donde sería esa ubicación, pero estábamos sobre todo valorando, haciendo hincapié en que las mejoras que se pueden efectuar este año en esta nueva edición con respecto a las anteriores. También hubo un planteamiento, una cuestión de hacer más importante, más interesante, más adecuada, más formativa, de hacer jornada, en esas mismas jornadas que dura Expomar, hacer algo que chama atención, como, por ejemplo, algo que tenga que ver con relacionado con pesca, o con mar, o con barcos de pesca. También se quedó de mirar. Bueno, en principio, hubo un buen acuerdo, también quedamos de que teníamos que hablar con la Consejería de Industria para fijar algún tema de ayuda, incluso también de alguna colaboración que pueden tener fuera de la cuestión económica. Quedamos de volver otro día a Santiago para hablar de este co IGAPE, o que le da una Consejería de Industria.
Para seguir tratando cómo será esa feria náutico-pesquera Espomar, recuerden que es entre el 25 y el 28 del mes de mayo en Burela y que este año toca feria. Vamos ahora a retomar esa comunicación con el alcalde de Cervo, que antes no éramos capaces. Alfonso Villares, ¿está usted por ahí? Hola.
Sí, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aquí tenemos al alcalde. Tenemos que hablar de varios asuntos relacionados con su concello. Un deles é importante a reestructuración de esa que teñen vostedes, no sé, do equipo de goberno. Tamén é certo que agora non teñen o tenente de alcalde, José Manuel Baseiro, aí hai cambios, pero hai moito máis, non?
Sí, é unha reestructuración, en certa maneira, tamén obrigada polo que acabas de comentar ti. Entonces, en este caso, pues, a baixa de José Manuel Baseiro, pues, vai entrar primeramente como concelleiro a Alfredo Fernández Casas, Fero, e que, bueno, pues, un amigo, un compañero que se leva tempo con nosotros colaborando e que en este caso, pues, vai xa a tomar riendas dentro do goberno do concello e demais, con unhas delegacións que nosotros quixemos ahora mismo poñer en valor. Unha delas vai ser a de réxime interno e outra a de patrimonio, e a de patrimonio sobre todo para, bueno, un poquinho para poñer en valor o patrimonio histórico, artístico, cultural que temos no concello de Cervo. Creo que é unha peza aparte. Ahora mismo teníamos y temos as delegacións de cultura e turismo e as veces as funcións patrimoniales quedaban pois un pouquiño difusas, pois queremos centralizar todo este patrimonio tan rico que temos en unha sola delegación, que en este caso vai ser Fero que se encarga delas. Por lo tanto, creo que vai ser unha etapa importante e ademais con un traballo específico que temos que desarrollar desde o Concello de Cervo. E tamén, como dices tú, o feito de que en este caso pois nesta reestructuración pois vai ser Plácido Pérez Otero. Plácido, un concelleiro que ahora mismo é o delegado de obras e medio rural, o que tamén, pois, a partir de que teñamos o pleno, que vai ser o próximo miércoles, pois tome as riendas da primeira tenencia de alcaldía. Son, en certa maneira, unhos dos cambios que vamos a realizar para este próximo miércoles.
Uh-huh. Destacaba vostede que queren dar moito peso ao patrimonio, verdade que no Concello de Cervo patrimonio e arte é moita.
Sí, ademais eu creo que, por un lado, Sargadelos, en donde queremos poñer a funcionar todo ese centro de artesanos, que xa temos casi todo preparado para que eso seña así, e eu creo que nese conxunto histórico-artístico estánse a cometer máis accións, vanse a cometer unhas obras, en este caso para facer un sendeiro desde o conxunto histórico hasta a cerámica de Sargadelos. Estamos a facer tamén traballos de reforestación con frondosas autóctonas tamén este conxunto histórico. Eu creo que é unha seña de identidade en donde xa comentamos en outras ocasións, Juana, a importancia que nos desde Cervo lle queremos dar. E tamén outra zona que tamén queremos poñer en valor é a zona da Atalaia, en donde aí se veu a existencia dun castro, que seguramente pois ocupara todo o que é en torno da Atalaia, en donde pois hai moitas vivendas e moitos veciños ali ubicadas, pero que, bueno, que eu creo que hai unha zona en concreto que xa está excavada e hai os muros de antigos asentamentos celtas, pois bueno, queremos tamén facer os traballos, o proceso xurídico que hai que levar adiante, que tamén é complexo, para facernos cargo desa zona e, bueno, e poñela en valor pouco a pouco. Creo que eso é algo que non xa o dixemos no seu momento e non é solo dicilo. Para dicilo hai no que facer e, en este caso, pois, é o que vamos a facer e, en este caso, vai ser o delegado novo de patrimonio que se encarga deso.
Nesa liña van traballar, entón, e ademais van reorganizar outras cousas máis, como asunto dos cartos, cambian as dedicacións e vostede vai baixar o seu salario.
Sí, bueno, si por unha parte, bueno, pues eu vou baixar o meu salario un 2% anual. En este caso, pues vai quedar en 39.000 euros, que desde logo eu, para min, máis que satisfeito. Recordar que, bueno, me acordo que agora que no ano 2007, que foi cando entrei de alcalde, pues tiña o salario bruto meu era de 42.000, agora 39.000, xa houbera outra baixada que tamén fora voluntaria feita por min de alo polo ano 2010, e bueno, pues isto é outra baixada maior, en este caso, repito, voluntaria, non obligatoria, voluntaria feita por min, pero bueno, e sobre todo tamén para darlle un poquinho máis de pulo unha das delegacións, que é a delegación de cultura, a delegación de xuventude e a delegación de educación, que en este caso que na leva é Dolores García Garamés, que é unha persona que está a facer un traballo importantísimo, un traballo que eu creo que todos os veciños son perfectamente conscientes deles, e ademais o fai con moitísima profesionalidade. E son unhas delegacións en donde o que queremos é reforzar as distintas actividades ás cuales van destinadas aos veciños, en este caso, pois, aos máis novos, a educación e tamén a cultura. Eu creo que aí é onde redunda todo o traballo que nosotros queremos ahora mismo profundizar, máis aínda do que se estaba profundizando. Eu creo que toda esta reestructuración obedece a estar máis cerca da xente, estar máis cerca dos nosos veciños e ampliarles a oferta, pois, lúdica, a oferta cultural, a oferta educativa, bueno, o que sexa necesario facer, en este caso, ademais, en eses campos, no campo de educación, no campo da xuventude e no campo da cultura, en donde reforzamos tamén esta función. E o maior é outra cousa que tamén queremos darlle outra importancia maior, si cabe, que os aspectos da comunicación e da información no eido local, para o cual vamos tamén a integrar dentro do concello, pois, un traballador eventual que vai a desenvolver esas tareas, unhas tareas en donde o que queremos, pois, é dotar dunha maior transparencia, proyección e visibilidade ao municipio en todo o relativo ao tecido social, cultural, económico, deportivo e patrimonial. E deste xeito tamén o que pretendemos é que a veciñanza, pois, reciba regularmente información do seu interés, en este caso, pois, ao verse reforzada tamén a presencia de Cervo nas distintas redes sociales e ao intensificar tamén o servicio da páxina web. Pois eu creo que tamén este é un aspecto tamén que vamos a levar adiante en este cambio que vamos a establecer en este próximo pleno. Eu creo que o aspecto, sobre todo, da comunicación e de información a nosa xente, aos nosos veciños, é algo do que queremos, pois, bueno, lle damos moita importancia, pero para que eso seña así, fai nos falta xente que traballe en ese sentido para poder ser efectivo todos cantos desexos e todo canto programa de goberno, en este caso, nosotros queremos levar adiante.
Entón, con máis mimo para o patrimonio, cultura, tamén a información, reestructuración, no sei, o do goberno local en Cervo. E falemos, así para rematar, desas actividades medioambientais que levaron vostedes adiante no día de onte, no Día Mundial de Educación Ambiental, que fixeron?
Sí, ademais foron moi interesantes, foron unhas xornadas que desarrollamos ademais cos máis pequenos, cos máis novos, en este caso cos alumnos dos colexios de infantil e primaria, tanto de Cervo como de San Ciprián. Foron máis de 200 nenos os que participaron en estas actividades ademais que foron desenvoltas por distintos rapaces que están a colaborar con dentro das becas figuras que temos no noso concello, e que, bueno, a verdade é que foron, pois, do máis exitosas posibles, non? Foron, en este caso, pois, distintos xogos pois, populares de toda a vida, e, bueno, pois, xogos populares en donde a temática versaba sobre aspectos medioambientales, sobre aspectos de, sobre todo, ahora de intentar concienciar aos máis novos, porque eu creo que ao fin e ao cabo é aí onde temos que empezar a importancia de conservar o medio ambiente e de concienciálos en ese sentido, non? Nós desde o Concello de Cervo, a verdade é que somos conscientes da importancia que ten e estamos a dar ao medio ambiente, non? Que para nós é un deses bens máis preciados, pero tamén hai que recordarlo, Juana, que é dos máis vulnerables, e eu creo que estamos convencidos de que a educación, a concienciación ambiental é fundamental desde os primeiros anos de vida, e sobre todo con ese objetivo, non, de formar aos nenos que van a ser, desde logo, pois, no futuro, ou esperamos que con este tipo de accións señan no futuro, pois, uns adultos comprometidos, responsables e sensibilizados con o medio ambiente. Nós, desde o Concello de Cervo, como decía antes, a verdade é que consideramos que estamos implicados co tema educativo e tamén co tema medioambiental, non solamente en estas tareas de información que son importantísimas, sino tamén a hora de distintos proxectos que estamos a executar, ben sexan proxectos de reforestación en todos os nosos montes que son propiedade municipal, reforestación con frondosas autóctonas, e tamén con todos os traballos que estamos tamén levando adiante a hora de intentar establecer uns programas de compostaxe co objetivo tamén de reducir a xeración de lixo nas nosas casas. Bueno, esas dúas entre unha serie de iniciativas que nós desde o Concello de Cervo estamos a facer. E ademais eu sempre digo unha cousa e fago unha cousa, non? Eu son a verdade que un enamorado da natureza de sempre, e eu no noso concello temos recunchos preciosos para pues, para disfrutar dela, e ademais eu fago sempre, teño un hábito que é de irme a ese deses recunchos, que é a Palla de Rueta en Cervo, e aí me acerco moitas mañáns e aí me poño a escoitar o mar, a ver pues, todo o amencer que hai en eses días, a sentir a frescura do día, e entón é cando te das conta, cando estás tan en contacto con a natureza e te pones a pensar, decir que bonito é todo isto que temos, que bonito é, e o traballo que temos que facer é que isto perdure, e que este medio ambiente e que este planeta perdure por moitísimas xeracións, e ese é o traballo de concienciación que nós queremos levar adiante agora cos nosos nenos, para que, bueno, señan, como dixen antes, eses maiores comprometidos para que este planeta dure moitísimos anos.
Pois para que dure moitos anos. Alcalde de Cervo, Alfonso Villares, gracias por estar con nosos, e moi boa tarde.
Moi boa tarde e moitísimas gracias a vos.
Se nos acaba